Buenos días, doctor Londoño. Me alegra mucho saludarlo a usted, a todos sus compañeros en la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, lo vi a usted en un foro en el que estaba acompañado por uno de los grandes contratistas de la Procuraduría General de la Nación, el doctor Uprimni, hijo de aquel inmenso jurista y profesor y maestro que fue Leopoldo Uprimni. No siempre se conservan las virtudes y se guardan los talentos. Y por el otro lado, al lado suyo, el señor Álvaro Leiva, quien es el corresponsal, el amigo, el correvedile de las FARC de hace más de 30 años en Colombia, Álvaro Leiva, discutiendo el tema fundamental que hay ahora sobre la mesa en La Habana. Y es que las FARC dice constituyente a toda costa y el gobierno dice plebiscito por encima de cualquiera consideración. Claro que las FARC no dicen exactamente cuál constituyente es la que quieren. Y el plebiscito porque el pueblo tiene la última palabra sobre un tema de semejante significación, lo que alcanza a decir el ciudadano es sí o no. Bueno, ¿cuál es su punto de vista, doctor Holmes Trujillo?
A ver, doctor Londoño, permítame hacer muy brevemente un recuento de la historia constitucional contemporánea que condujo a la consagración de los mecanismos de participación en la Carta actualmente vigente. En primer lugar, fue en la Constitución del 91 que se consagraron dichos mecanismos. ¿Por qué se consagraron? Se consagraron porque hubo un mandato del constituyente primario expreso. No mucha gente recuerda que cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, a quienes fuimos elegidos, a dicho cuerpo se nos otorgaron dos mandatos. Uno, incorporar la democracia participativa con todos sus elementos y mecanismos y reformar la Carta del 86. Eso lo que quiere decir es que el origen de esos mecanismos en la Constitución vigente está revestido de una especie de mandato originario constituyente doble. En segundo lugar, en la Carta no se consagró un solo mecanismo, se consagraron varios: consulta, plebiscito, referendo, además de otros mecanismos, lo cual quiere decir que el constituyente, por mandato del constituyente primario, dejó una serie de opciones para que se acudiera a mecanismos diversos en situaciones distintas. Si no hubiera sido así, habría bastado con llevar a la nueva Carta del 91 solamente un mecanismo. Se consagraron en dicha Carta también algunos elementos esenciales de unos de esos mecanismos y se definió a la ley su reglamentación. Y es importante tener en cuenta que, en cuanto dice relación con la consulta popular, que es uno de esos mecanismos, se consagró en la Carta que ella tendría poder vinculante. Esto lo que quiere decir es que el constituyente derivado, por mandato del constituyente primario, solamente le consagró en el texto de la Constitución carácter vinculante al mecanismo de la consulta popular. Ahora bien, ¿cómo se definió el plebiscito? El plebiscito se definió como un mecanismo mediante el cual el presidente de la República pone en consideración de la gente una consulta, una política del gobierno o una decisión del gobierno que no tenga que ser aprobada por el Congreso. Sí, se mira esa definición a la luz de lo que podría suceder con los acuerdos mañana, se llega fácilmente a la conclusión de que no es de ninguna manera un mecanismo idóneo, porque de esos acuerdos, estoy hablando de lo que se conoce, se desprenderán múltiples normas de carácter constitucional y legal que naturalmente, conforme a nuestro ordenamiento, deben ser tratadas por el Congreso. Ahora bien, la pregunta es, ¿y los otros mecanismos son idóneos? La consulta popular tal como la tenemos definida no es idónea, porque mediante ella se pone en consideración de la gente un asunto de trascendencia nacional, regional o local y no se puede modificar la Constitución. Y es de esperar que dichos acuerdos entre el gobierno y la FARC van a implicar reformas constitucionales. El referendo sería idóneo, pero naturalmente tiene dificultades prácticas para su aplicación. ¿Por cuál razón? porque el referendo tal como lo tenemos instituido implica poner en consideración de los ciudadanos textos legales, bien sea de naturaleza constitucional o de índole legal, para que el votante decida si lo incorpora al ordenamiento jurídico o lo retira, lo deroga del ordenamiento jurídico. La pregunta entonces es, ¿cuál sería el mecanismo? Para mí es absolutamente claro, doctor Londoño, que el plebiscito no es el camino. El plebiscito es engañoso. El plebiscito es una especie de trampa popular. El plebiscito no es idóneo políticamente. El plebiscito no es idóneo jurídicamente. El plebiscito no es idóneo socialmente. El plebiscito no revestiría esos acuerdos de legitimidad popular y social. No le daría sostenibilidad a esos acuerdos y no garantizaría la estabilidad institucional futura, que es lo que el país esperaría que se desprenda de esos acuerdos. Surge entonces nuevamente la pregunta, ¿qué hacer entonces? Yo he venido sosteniendo, doctor Londoño, y lo hemos comentado con usted, que a la luz de lo que es la historia colombiana, bien vale la pena pensar en un acuerdo político y de Estado. ¿Por qué lo señalo? Nuestra historia enseña que en momentos en los cuales, en contexto de búsqueda de la paz, se ha tomado la decisión de acudir al pueblo, ello siempre ha sido el resultado de acuerdos políticos. 1957, plebiscito, contexto de búsqueda de la paz a raíz del Frente Nacional, plebiscito inexistente institucionalmente entonces, y acuerdo político para convocarlo, y a fe que se tomaron decisiones trascendentales. 1990, con independencia de la controversia que naturalmente rodea ese proceso. Contexto, búsqueda de la paz. Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo inexistente entonces en la carta. Se convocó. ¿Como consecuencia de qué? De un acuerdo político. Yo creo que estamos en un momento histórico de similares características y sería muy importante avanzar en un acuerdo político y de Estado para definir ese nuevo mecanismo. ¿Qué características debería tener, doctor Londoño, según mi modesta opinión? Creo que hay que tener en cuenta que en ese proceso hay dos momentos. El primer momento es aquel en el cual el ciudadano decide aprobar o rechazar los acuerdos a los que lleguen el gobierno y las FARC. Y el segundo momento es aquel en el cual el ciudadano debe definir el camino institucional para darle desarrollo a esos acuerdos. Con respecto al segundo punto, ese mecanismo institucional puede ser una Asamblea Nacional Constituyente perfectamente delimitada en sus competencias, en su composición, en la manera de integrarlo, o, si estoy dejando ideas simplemente especulativas, lanzo ideas simplemente especulativas al aire, un Congreso Transitorio para la Paz. ¿Qué debería hacerse entonces? Preguntarle a los ciudadanos si están o no de acuerdo con las materias específicas que toca el acuerdo al que lleguen el gobierno y las FARC, y posteriormente en el mismo acto preguntarle si está o no de acuerdo en que esas materias sean desarrolladas por una constituyente con esta composición, este número de integrantes y este periodo de sesión. ¿Qué permitiría eso? En primer lugar, permitiría que los acuerdos que son aprobados tengan legitimidad popular. En segundo lugar, permitiría que esos acuerdos que son aprobados sean sostenibles. Y en tercer lugar, permitiría que esos acuerdos que son aprobados sean fuente de estabilidad institucional y no fuente de inestabilidad. Si bien es verdad que la obligación de preguntarle al pueblo sobre los acuerdos no existe legalmente, y es una necesidad política. Haberse comprometido a preguntarle a los ciudadanos es bueno, pero el plebiscito no es el camino, no es idóneo, ni jurídicamente, ni políticamente, ni socialmente.
No lo es. Además hay que recordar que la historia le tiene grandes reservas al plebiscito, porque los plebiscitos fueron tradicionalmente utilizados por los grandes dictadores de la historia universal. Julio César, Carlomagno, Napoleón, que era el gran artista de los plebiscitos, Napoleón III, su sobrino, y luego Mussolini y Hitler. Entonces el plebiscito es una figura históricamente muy comprometida. Bueno, el último que hizo plebiscitos fue el general de Gaulle y se ahogó políticamente en el último de ellos. Los famosos plebiscitos sobre Argelia, el plebiscito con el que creó la Quinta República Francesa que sigue vigente. Pero decir simplemente sí o no a un acuerdo que tiene centenares de páginas, que tiene decenas de temas, unas de orden constitucional, otras de orden legal, es no decir nada. La última palabra para el pueblo, doctor Carlos Holmes Trujillo, es nada. El pueblo va a salir a decir, bueno, pero ¿cómo le digo que sí a semejante cosa tan grande que además no sé qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que van a hacer con ellas? Desarrollos constitucionales y desarrollos legales para los que estoy extendiendo un cheque en blanco. Esto sencillamente es una trampa a la opinión pública nacional. ¿Nos parece a nosotros, doctor? ¿A usted?
Totalmente de acuerdo, doctor Londoño. Entre otras cosas, permítame recordar lo siguiente también, vinculado con la historia constitucional. El umbral que se definió para los plebiscitos fue muy alto. Claro que fue muy alto. Y es que eso fue un error, no, eso no fue un error. Eso fue una inadvertencia, no fue una inadvertencia. ¿Por qué se hizo? Precisamente para evitar el abuso del mecanismo e impedir que Colombia pudiese avanzar en la senda de una democracia plebiscitaria con tufillo dictatorial. Se hizo para eso. Y uno de los pasos que ahora se da en el Congreso, que resolvió con sus mayorías aprobar semejante esperpento, es bajar el umbral. Es decir, se está desnaturalizando el plebiscito, se está creando una figura inexistente, se pretende reformar la Constitución mediante una ley estatutaria, porque por ello recordé que la Constitución solamente le da poder vinculante, carácter vinculante, a los resultados de las consultas que se le hacen a los ciudadanos. Ahora bien, ya que tocamos, doctor Londoño, el tema de la constituyente, ¿de cuál constituyente estamos hablando? Naturalmente,
importantísimo, perdóneme, doctor Holmes, esto que usted va a tratar es fundamental, porque entonces parecería que entre el Centro Democrático y las FARC hubiera identidad de propósito e identidad en el uso de los medios para refrendar la paz. ¿Estaremos hablando de la misma constituyente los unos y los otros?
No, doctor Londoño, estamos hablando de una hipotética constituyente completamente distinta. Según lo que se conoce públicamente, la constituyente estaría pensando en un cuerpo tripartito integrado de la siguiente manera. Parte de la representación, asignación directa a las partes. Otra parte por elección popular. Y otra parte, una especie de constituyente corporativa que estaría integrada por representantes de distintos sectores sociales. De otro lado, estaría pensando las FARC en una constituyente que no puede tocar el núcleo duro de los acuerdos, es decir, el texto de los entendimientos a los cuales lleguen el gobierno y las FARC. ¿Cuál es el fondo político de eso? El fondo político de eso, naturalmente, es preconstituir, doctor Londoño, fácil es identificarlo, las mayorías para tomar en ese cuerpo las decisiones que se deseen. ¿De cuál constituyente estaría pensando, en cuál constituyente estaría pensando el Centro Democrático? En una constituyente de elección popular, con facultades definidas, por supuesto, y de allí que esas facultades y competencias y manera de integrarla y periodo de sesiones se le deberían preguntar a la gente en la especie de consulta refrendataria que, entre otras cosas, yo he venido proponiendo. Y además una constituyente que pueda tocar los temas, que pueda tocar decisiones de fondo. En ningún caso la constituyente en la que estaría pensando Centro Democrático es en una especie de despacho notarial en el que se llegaría solamente a ponerle el sello a aquellos que acordaron sin la participación de nuestra fuerza, el gobierno y las FARC. Es decir, estamos hablando de la deliberación, pero aquella cosa que parecen, aquella constituyente que parece tener en la cabeza las FARC, es completamente distinta a la constituyente que tendría en la cabeza el Centro Democrático.
Eso que quede perfectamente claro, son dos constituyentes distintas. Las FARC lo que quiere es una constituyente amañada, donde ellos tienen mayoría de entrada. y el pueblo colombiano una participación minoritaria, apenas la tercera parte entre todos, incluyendo a quienes quieran seguir a las FARC, ¿no? Porque ellos tienen la tercera parte de por sí, luego la participación en esos organismos sociales que ellos van a definir con el gobierno. ¿Cuáles sindicatos, cuáles centrales obreras, cuántas juntas de acción comunal? Ellos lo definen. Y finalmente, en el voto popular, ellos pueden concurrir también. De manera, pues, que se van a atragantar con tanto alimento suculento como el que quieren. Quieren una constituyente para ellos. El Centro Democrático propone una constituyente popular que el pueblo colombiano elija. Siempre bajo el lema que hemos dicho tantas veces en la Hora de la Verdad, debe ser el lema central de todo ese proceso: un ciudadano, un voto. Esa es la base de una asamblea constituyente de origen popular, muy distinta de la constituyente tramposa, amañada, circunscrita que quieren las FARC. Y al gobierno se opone con un plebiscito que es una norma dictatorial, sin sentido, donde el ciudadano va a decir sí o no a una enorme cantidad de cosas cuyo desarrollo queda amparado por un sí o por un no que el ciudadano dice sin conocimiento de causa y sin poder profetizar de qué manera va a ser utilizado su sí o su no. Mayor claridad no se podía pedirle a nadie. Y usted, doctor Carlos Holmes Trujillo, que es un gran jurista, un gran internacionalista, nos ha dado una magnífica lección sobre el plebiscito de Santos, la constituyente de las FARC y la propuesta tan distinta, popular, plenamente democrática, jurídicamente intachable del Centro Democrático. Muchísimas gracias, doctor Carlos Holmes Trujillo.
Doctor Antonio.